Lo que vamos a leer es el versículo 12. Acordaréis que acabamos antes en este estudio tratando los versículos 7 al 11. De hecho, este pasaje 7 al 11 llegó a ser pues el lema que el Señor nos dio para este año, ya que lo que está enfocado en todo ese pasaje es la paciencia del Señor, algo tremendamente importante en cuanto a la vida de la iglesia, en cuanto a la vida del creyente. Así que ahora entramos en una nueva sección, el versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Por unos segundos me gustaría que en nuestras mentes volviésemos a nuestra juventud. En aquellos años, sobre todo para nosotros que llevamos ya más años, la palabra jurar o el concepto jurar era importante en nuestro vocabulario. De hecho, pues cada dos por tres estábamos jurando, simplemente con el fin de convencer a aquellos sobre algo importante que queríamos comunicar. Pero especialmente, y yo mismo lo estoy recordando bien, a nuestros padres, cuando teníamos que convencerles de que no habíamos hecho lo que estamos a punto de ser disciplinados. Pues estamos dispuestos a hacer cualquier clase de juramento en estas circunstancias. Dijimos cosas como, te juro que lo que digo es la verdad. O, te juro por mi vida, te juro por mi madre, y así sigue la lista. Se ha dicho que aquellos que con frecuencia juran es porque no están acostumbrados de decir la verdad. A veces jurar es tan sencillo, tan simple, como lo acabamos de decir, lo que corresponde a un niño en su niñez. Pero otras veces es muchísimo más complejo, cuando estamos llamados a jurar solemnemente en un tribunal. La Biblia deja muy claro que jurar en ciertos casos es necesario. Es necesario. Porque el ser humano, por naturaleza, es un mentiroso. Cristo lo dijo con mucha claridad en aquel pasaje de Juan 8, versículo 44, cuando dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué dice esto? Porque dice, cuando habla mentira, el diablo, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo que Santiago escribe aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, parece ser que esta práctica de jurar era muy común en la cultura de aquel entonces. Por eso dice aquí, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En el original esta frase es muy fuerte, muy enfático. Literalmente es dejad de jurar, dejad de jurar. ¿Por qué? Porque no es necesario, ya que la palabra de un creyente debe ser siempre la verdad, debe ser siempre la expresión de su honestidad. En otras palabras, el creyente tiene que ser caracterizado siempre por la honestidad, siempre por la verdad. Por otro lado, es absurdo pensar que uno que confiesa pertenecer a aquel quien dijo yo soy la verdad, fuese caracterizado de otra forma, de otra manera diferente. Por lo tanto, la mentira en ninguna de sus formas, en ninguna de sus maneras, pertenece al creyente en Cristo. Paremos aquí por unos segundos y que cada uno se pregunte a sí mismo, ¿concuerda esto? Lo que Santiago está enseñando aquí, ¿está en armonía con lo que es nuestro testimonio, con lo que es mi testimonio, con lo que es tu testimonio? ¿Qué poder tiene tu palabra? ¿Cómo piensa la gente cuando te escuchan decir una cosa que es importante? ¿Te creen así porque saben de que eres creyente? ¿Qué poder tiene tu palabra en tu hogar? En el lugar de tu trabajo, en el lugar de tus estudios, cuando estás entre los amigos, ¿qué poder tiene la palabra tuya, en cualquier conversación? Este detalle, aunque insignificante en el ambiente del mundo, es tremendamente importante en la iglesia, porque involucra precisamente el testimonio de la verdad. La verdad de Dios, el testimonio del Evangelio. Por lo tanto, en esta exhortación de nuestro texto, el Señor declara algo así: sed vosotros diferentes. Sed vosotros diferentes para mostrar a vuestra sociedad que sois diferentes, que sois hechos de otra manera por la pura gracia de Dios. En este mandato que el Señor nos da aquí, el Señor mismo subraya cuatro características y con la ayuda del Señor vamos a considerar cada una de esas características, aunque en esta mañana por causa del tiempo vamos a considerar las dos primeras. En primer lugar, el Señor aquí en este texto subraya una distinción. Hay una clara distinción en este mandato y está enfatizada precisamente por esas primeras palabras, pero sobre todo, Santiago está destacando evidentemente una prioridad, una superioridad, pero sobre todo lo demás. ¿De qué se trata? Se trata de la importancia de hablar la verdad siempre, de siempre ser honesto. Y esto por encima de todo lo demás. No hay nada más importante que debe caracterizar la vida del creyente que siempre habla la verdad, que se trata de una persona honesta. Y nuestro escritor lo está enfatizando porque es la mejor manera de descubrir el verdadero creyente. Acordaos que, como ya hemos visto en esta epístola, Santiago tiene un claro propósito. Y este propósito se ve cada dos por tres en todos los temas que está tratando. Usa varios temas con el fin de distinguir entre el verdadero creyente y el que simplemente tiene una profesión de ser creyente, pero que su vida, sus acciones muestran que no lo es. Todo es con el fin de hacer distinción entre estas dos clases de personas. Y esto es lo que Santiago está, o lo que tiene en mente ahora, cuando habla de eso de no jurar. Porque es lo mejor que identifica el creyente con su Señor. ¿Puedes entonces pensar en algo más importante que esto? Algo quizás que nos puede pasar por encima sin darnos cuenta, pero así de importante es. Luego hay otra cosa aquí que subraya aún más esta distinción. Santiago empieza aquí este nuevo tema, ha dejado lo que estaba tratando, versículo 7 al 11, y empieza ese nuevo tema con la preposición pero. Dice, pero sobre todo. Esto indica una transición. Pero La proposición pero normalmente indica contraste dentro de un mismo tema. Pero si acabamos de decir y aclarar de que ahora Santiago no está hablando dentro del mismo tema, ya ha dejado el tema que estaba tratando, versículos 7 al 11, ahora está enfocando un nuevo tema. Entonces, ¿qué sentido tiene empezar con la preposición pero? Podemos estar seguros, sin embargo, de que no es una equivocación. Porque, al fin y al cabo, el que escribe aquí no es Santiago, sino el mismo Espíritu Santo, quien tiene también como título el Espíritu de verdad, como vimos en aquel estudio sobre el Paracleto en el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hemos de entender este nuevo tema empezando con una preposición, la preposición pero? Porque necesariamente relaciona lo que trata antes con lo que está tratando ahora. Bueno, creo que podemos verlo si tenemos dos cosas en cuenta. En primer lugar, lo que he dicho antes con respecto a lo que es este tema, este propósito que Santiago lleva en su mente a lo largo de toda la epístola, de descubrir quién es y quién no es verdadero cristiano. Pero también, si nos fijemos aquí al final de nuestro texto, él habla del tema del juicio. Dice, para que no caigáis en condenación. Curiosamente, cuando vemos al principio de la sección anterior, es decir, al versículo 9, vemos que también Santiago hacía referencia a este tema del juicio de Dios. Dice el versículo 9, hermanos, no quejáis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, pues, habiendo mencionado el tema del juicio, él sigue, pues, tratándolo, pero en otro contexto, en otro tema. El tema de la paciencia. Otra característica importante para la vida del creyente. Pero evidentemente Santiago todavía queda en mente este tema. Y vuelve ahora a cogerlo para seguir tratando un tema nuevo. Pero no solo esto, sino como acabo de decir, él también está llevando en toda esta carta este tema de distinguir entre el creyente y el no que es creyente. Él simplemente que hace una profesión sin serlo de verdad. Así que podemos ver de que si llevamos esto en cuenta, de que lo que Santiago está tratando ahora con este pero, en realidad está llevando todo lo que había dicho anteriormente en la carta. Y esto específicamente con respecto de lo que es la importancia de la verdad, la honestidad, algo que a menudo está expresado por medio de la boca o por medio de la lengua. Fijaos cómo hemos notado esto repetido veces a lo largo de esta carta. Volvemos al primer capítulo, capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Capítulo 1. Capítulo 2. Vuelve a tocar el mismo tema, versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya llegamos al tema, lo que es céntrico, que es el capítulo 3, donde extendidamente Santiago trata este tema de la lengua, lo que es la boca, en los versículos 2 al 11. Pero cuando entra también en el capítulo 4, y si os dais cuenta que en cada uno de los capítulos, Santiago está llevando esto en su mente, aunque está tratando otros muchos temas. Dice en el capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, ya que lleva toda la carta con este tema en su mente, que vuelve a tocar cada dos por tres, es lógico que ahora, llegando al final de su carta, lo quiere recoger y resumir todo, y lo hace con eso: pero sobre todo, no juráis. Evidentemente, este tema pesaba mucho en el corazón de Santiago, y con razón, porque es lo que mejor revela el corazón. ¿Hasta qué punto nosotros nos preocupamos de este tema? Ya vemos que es algo que pesa mucho en la mente, en el corazón de Santiago. De hecho, que cada dos por tres, en medio de todos los temas que está tratando, vuelve una y otra vez a insistir en ello, porque es la base, es clave con respecto a lo que es el testimonio del Evangelio, lo que es la vida del creyente. ¿Hasta qué punto, pues, nos preocupamos nosotros de este tema? Nos preocupamos tanto que siempre decimos la verdad. Siempre procuramos ser honestos en todas las circunstancias, en todas las situaciones de nuestras vidas, cueste lo que cueste. Somos conocidos entre los que nos están viendo en el trabajo, entre los vecinos, etcétera, etcétera. Somos conocidos como personas fiables, personas honestas. Recordad que en esta carta Santiago usa, como he dicho antes, diferentes argumentos en forma de pruebas. Cada uno de esos argumentos es con el mismo fin de plantear una prueba, para que el lector, delante de este tema que está tratando, está examinando su corazón con el fin de tener el testimonio del Espíritu Santo con su espíritu de que es hijo de Dios, o al contrario, para descubrir que no lo es. Su propósito es ayudar a sus lectores a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Así es, con un énfasis especial con respecto al tema que está tratando ahora, relacionado con la boca, con la lengua. Pero, sobre todo, ¿por qué la boca en concreto, más que a cualquier otra parte de nuestro cuerpo? Porque la boca es lo que mejor revela el corazón. Es lo que revela más claramente la condición espiritual del corazón. Hermanos, la triste realidad es que pecamos más con la boca, con la lengua, que con cualquier otra parte de nuestro ser. Entonces, por medio de esta prueba, podemos saber, tú y yo podemos saber sin equivocarnos nuestra verdadera condición espiritual delante del Señor. En la luz de esta prueba, ¿qué descubrimos? ¿Qué descubras tú en cuanto a la condición espiritual de tu corazón? Revela que efectivamente eres creyente, no perfecto, pero que estás en esa lucha, el Espíritu ayudándote, día tras día estás en esa lucha, lucha contra la mentira a favor de la verdad, contra la deshonestidad a favor de la honestidad. O es más bien que revela que es lo contrario, que ese es un tema que no te preocupa mucho. Pues recordemos aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:34, Cuando él dijo de la abundancia del corazón, en otras palabras, lo que hay dentro del corazón tiene que manifestarse. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la manera que hablamos, la manera que comportamos, muestra lo que hay dentro de nuestros corazones. Hay también aquí otra cosa que es llamativo en cuanto a la manera de Santiago plantear este tema. Es algo que hemos visto porque lo ha empleado en diferentes ocasiones. Tenemos que darnos cuenta que aquí en esta carta Santiago tiene que enfrentar unas situaciones muy complicadas. Tiene que tratar problemas dentro de estos creyentes. Y evidentemente es un hombre, y vemos aquí revelado su corazón en la misma manera que se expresa, que escribe en esta carta, que es un hombre que de rodillas viene para hablar a esta gente. No viene de cualquier manera. Y eso está expresado una vez más cuando él trata este tema. Cuando dice, pero sobre todo, hermanos míos. Hermanos míos. Santiago aquí, como vemos en todo lo demás de esta carta, no viene como un superior, uno que conoce todo, está para sentarse con su propia autoridad, pues para juzgar a todos los demás. Un superior hablando con unos inferiores. Santiago viene aquí escribiendo como un igual que ellos. Al mismo tiempo, en esta expresión, hermanos míos, vemos una vez más la profunda compasión que este pastor, que este anciano tiene con respecto a estas personas con quien está hablando en este momento. Vemos que el tema está pesando sobre su corazón. Él quiere corregir esos errores, pero lo quiere hacer de tal manera de que va a ser instrumento en la mano del Señor, llevando el tema en el Espíritu del Señor con el fin de convencer y cambiar la situación. Por lo tanto, si él viene como un inferior, si él viene como uno en la carne hablando y dando sus propias opiniones, seguramente va a estropear todo. ¿Qué compasión tiene este hombre en cuanto a la manera que viene a tratar estos problemas, de ver esos errores, esos defectos en sus hermanos? Entonces viene con ese sobreénfasis, hermanos míos, hermanos míos. Corresponde esto, hermanos, este espíritu, a nosotros, tanto que cuando vemos a un hermano que necesita ser corregido en alguna cosa, que nosotros venimos con este mismo espíritu. No como un superior, no uno que viene para juzgar, uno que sabe todo y que va a corregir todo, sino una persona humillada delante de Dios, conociendo su propio corazón, conociendo la propia contaminación que tiene, la corrupción de su propio corazón. Viene temblando, pero viene confiando en el Señor para ser instrumento del Señor, para corregir, para ayudar a este hermano que parece ser que se está desviando en este momento y quizás sin darse cuenta. ¿Con qué actitud vemos nosotros las faltas que hay entre nosotros? Faltas hay, sobran por todos lados. Pero ¿de qué manera lo estamos contemplando nosotros? Pero al mismo tiempo revela también la tremenda y profunda pasión que este hombre tiene por el Evangelio y el testimonio del Evangelio. A Santiago le importa y muchísimo la imagen que es proyectada al mundo por medio del creyente quien reside en el mundo. Por esto, con este término, enseña a sus lectores lo que ellos tienen en común. Una vez más, recordándoles de que ellos son el pueblo de Dios, el hecho de que dice hermanos míos, es decir, somos de una misma familia, Tenemos un mismo padre, tenemos un mismo hermano mayor, hemos sido redimidos de la misma manera, pertenecemos al mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, somos miembros de la misma iglesia, por lo tanto, me importa, te debe importar la manera que el testimonio de la iglesia se proyecta en el mundo. ¿Nos importa esto? No somos independientes. No somos libres para vivir nuestra vida como nos damos la gana. Porque la manera que yo vivo mi vida te implica a ti. Lo que la gente ve en mí, lo que la gente dice de mí, lo está diciendo también de ti. ¿Cuántas veces, dando testimonio del Evangelio, he escuchado a algunos decir, no, pues mire, yo conozco pues un evangélico y hay que ver pues cómo es este hombre, que me he escuchado en alguna ocasión. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Me está juzgando a mí según la vida de esta persona? A mí no me conoce de nada, pero me tiene juzgado por lo que ve en este otro creyente. Así que, hermanos, es tremendamente importante. Estamos unidos en Cristo, hemos hablado de esto antes. De la unión que tenemos con Cristo, con el fin de que lo que proyectamos al mundo sea Cristo en toda su gloria y en toda su hermosura. Es imprescindible que seamos entonces caracterizados por la honestidad en todo lo que tiene que ver. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida. En una palabra, debemos vivir de tal manera que el Señor en todo momento está siendo honrado por nosotros, por nuestra forma de vivir. Por esto precisamente Santiago empieza con esta distinción. Pero sobre todo, no hay nada más importante que esto. Sobre todo, hermanos míos. Ahora, él mueve desde, habiendo tratado lo que es esta distinción, hablándonos ahora, o tratando ahora, una restricción. Porque, fijaos en nuestro texto, habiendo dicho esto, pero sobre todo, hermanos míos, ahí está la distinción. Ahora la restricción. No juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. El enfoque ahora está reducido, está muy restringido, está enfocado ahora en una sola cosa, en el jurar el juramento. Naturalmente hay muchas maneras de jurar y muchas clases de juramento. Hay juramentos legítimos, pero hay también juramentos ilegítimos. Jurar cuando no es necesario es igual que tomar el nombre del Señor en vano y, por lo tanto, quebrantar el segundo mandamiento. Es usar el nombre del Señor solo para enfatizar algo que nos interesa a nosotros, algo personal, algo que no tiene nada que ver con el Señor. Cuando el nombre del Señor es usado simplemente para conseguir un fin personal, se trata de un juramento ilegítimo, un juramento falso. Es una forma de profanar el nombre del Señor. Algo muy común, no solo en aquella cultura de aquel tiempo tan lejano, sino algo muy común en nuestra cultura. Expresiones como por Dios, Dios mío. Expresiones como esto se oye con mucha frecuencia, incluso en el mismo vocabulario del pueblo del Señor. En realidad es una forma de jurar, pero en vano, ilegítimamente. invocar el nombre del Señor ilegítimamente es lo que Santiago tiene en mente cuando dice aquí, no juráis, no juráis. Pero lo que está enfocando aquí es mucho más que esto, va mucho más lejos. Se trata de algo que era muy común, tanto en la cultura hebrea como en la cultura griega de aquel entonces. Acordaos que Santiago está escribiendo aquí mayormente a judíos, judíos que por causa de la persecución tenían que salir de Jerusalén y estaba pues viviendo en diferentes partes del mundo, en un mundo gentil. Así que son judíos, pero viviendo, digamos, en una cultura muy diferente. Con esto en mente, Santiago ahora identifica el problema. Y por cierto, es un asunto que hace mucho, mucho daño al testimonio del Evangelio. Por esto dice, no juráis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿A qué se refiere? ¿Cómo hemos de entender eso? ¿De qué está hablando aquí Santiago cuando dice esta frase? Pues para entenderlo tenemos que buscar la fuente donde Santiago, digamos, está pescando, lo que está influyendo su mente en este momento. Porque evidentemente, además de tener el Espíritu Santo inspirándole, él también tiene a su mano, pues allí lo que es la palabra del Señor, lo que es el Antiguo Testamento y sobre todo la enseñanza del Señor Jesucristo. Y de hecho, ya hemos visto en varias ocasiones en nuestro estudio de esta carta, como una y otra vez Santiago hace referencia a las enseñanzas de Cristo. Particularmente en el Evangelio de Mateo, curiosamente. Y aquí lo que tiene en mente, evidentemente, es el Sermón del Monte que tenemos en el Evangelio de San Mateo. Y concretamente este versículo 33 de Mateo 5. Dice Cristo, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cuando Cristo dice aquí, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no está refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, sino más bien está refiriéndose a una tradición rabínica. La tradición dijo algo así: no hagáis juramentos falsos, más bien cumplid lo que digáis delante del Señor, en otras palabras, empleando el nombre del Señor. Tú puedes decir, bueno, ¿qué hay de mal en esto? Nada, si lo tomamos tal como es. El problema no es lo que dice, es lo que no dice. Es cuando empezamos a profundizarnos, vemos de que lo que hay escondido en esta cultura o en esta tradición de los judíos. La frase cumplirás al Señor tus juramentos es la clave para entenderlo. Lo que realmente esta tradición trataba era jurar. En algunas ocasiones, cuando se trataban de otros judíos, jurar usando el nombre del Señor. Entonces, pues ya estaban dispuestos a cumplir. Pero cuando estaban en su cultura griega, cuando no se trataban de judíos, cuando se trataban de gentiles, pues entonces no empleaban el nombre del Señor, sino otras cosas. Cuando hacían esto, no se sentían obligados a cumplir su juramento, porque no habían utilizado el nombre Jehová. Y es precisamente en contra de este engaño, en contra de esta mentira que Cristo está hablando cuando dice en los versículos 34 al 37 de este mismo capítulo de Mateo, cuando dice, pero yo os digo, eso es la tradición, pero eso es la palabra de Dios. Yo os digo, no juráis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Eso es precisamente lo que Santiago está tratando, es lo que tiene en su mente cuando dice aquí, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No está prohibiendo la necesidad de jurar, porque como he dicho antes, y de eso ya veremos en el estudio próximo, de que hay momentos cuando sí es necesario jurar. En la cultura judía era bastante común jurar. También era común oír a un judío jurar por Jerusalén, jurar por el templo, jurar por el altar, jurar por el oro que está en el templo, jurar por el velo del templo, etcétera, etcétera. Esas formas de jurar son muy presentes también en nuestra cultura. A menudo escuchamos personas jurar por sus vidas, jurar por sus hijos, por el cielo, y no sé por cuántas cosas más. Por lo que Cristo trata en este pasaje, en su Sermón del Monte, está claro que jurar para engañar era, digamos, como un arte dentro de la cultura judía. Y precisamente atacando este forma de engañar y de mentira, Cristo declara en Mateo 23, versículo 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Fijaos cómo el Señor reaccionó a esto en el versículo 17. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Para hacer la persona creerle, el judío usó esas formas de juramento. Pero sabiendo que su único propósito era mentirle, era engañarle. Por eso ya no se atrevía a usar el nombre del Señor. Creía que de esta manera era legítimo mentir. La tradición incluso le apoyaba. Podía hacerlo sin sentirse culpable, porque no usó el nombre de Jehová. Con razón el Señor clamó insensatos y ciegos. Esto es lo que en parte estaba ocurriendo entre esos lectores con quien Santiago está escribiendo en este momento. Tenían ellos esta mentalidad, estaban tremendamente bajo esta tradición, bajo esta influencia. Pero el problema es que el testimonio del Evangelio estaba sufriendo muchísimo. ¿Quién creería el mensaje de uno predicando el Evangelio habiendo sido engañado por esa persona la semana o el mes anterior? Pues ninguno. Esto era el problema. Por eso dice Santiago, no juráis de esta manera. De esta manera. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que hemos venido tratando aquí en esta mañana. Y lo digo porque a veces, sin darnos cuenta incluso, estamos más influidos por la cultura en que vivimos que la cultura de la palabra de Dios. Nos dejamos ser llevados con tantas otras cosas, precisamente porque nuestro corazón y nuestras mentes no están arraigados suficientemente en la palabra del Señor. Es justo por esto que Cristo en Mateo 5:16 dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestra honestidad, que vosotros sois personas de la verdad y que glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Terminando y resumiendo, en la luz de lo que hemos venido tratando aquí en esta mañana, estudiando en esta mañana, hay algo que tú y yo debemos cambiar o rectificar en nuestras vidas. Podría ser que de alguna manera estamos engañándonos a nosotros mismos con esas clases de trucos que hemos venido mencionando. Examinemos, por lo tanto, muy cuidadosamente nuestros corazones, nuestras vidas, concretamente en la luz de esta exhortación. Pero sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia con nosotros en esta mañana. Gracias te damos por la palabra que hemos venido meditando y considerando. Y nos damos cuenta, Señor, que delante de este espejo no hay otra manera sino de ver lo que realmente hay. La obra del Espíritu es llevarnos a toda la verdad con el fin de descubrir para nosotros lo que hay dentro de nosotros. Señor, tú sabes nuestras muchas imperfecciones, nuestros pecados. Incluso concretamente en esta área de que hemos estado tratando en esta mañana. ¿Cuántas veces quizás hemos tomado en vano el nombre de nuestro Dios, usando tu nombre cuando ni siquiera estaba presente en nuestra conciencia, simplemente como una mera forma de hablar o de expresarnos? Corrige tú, Señor, todas esas cosas en nuestras vidas, para que el mundo pueda ver incluso en nuestro vocabulario, como también en nuestra forma de vivir, de que hay una clara distinción entre nosotros, pueblo de Dios, y los que no lo son. Te lo suplicamos para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.